Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a dos funcionarios de Bukele por las negociaciones encubiertas con las pandillas salvadoreñas. Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones económicas contra dos altos cargos del gobierno de Nayib Bukele, a los que acusa de corrupción por su supuesta vinculación en las negociaciones encubiertas con líderes de las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha y Barrio 18. El Departamento del Tesoro ha incluido en su lista negra a Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y director general de cárceles, y Carlos Almícar Marroquín Chica, director de reconstrucción del tejido social de la Presidencia de El Salvador. La decisión llevada a cabo por el Tesoro de Estados Unidos es la última de una serie de anuncios de sanciones que marcan la semana de la llamada cumbre de la democracia que preside Joe Biden. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acusa a ambos políticos de liderar, facilitar y organizar una serie de reuniones secretas con líderes de pandillas encarcelados como parte de los esfuerzos de San Salvador para negociar una tregua secreta con los pandilleros. Las sanciones del Departamento del Tesoro alcanzan también a la madre de Osiris Luna, Alma Yanira Mesa, por su participación en un esquema de robo y reventa de paquetes de ayuda durante la emergencia por la COVID-19, que desvió millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador. En el comunicado del Tesoro se puede leer que una investigación sobre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes de pandillas encarcelados como Mara Salvatrucha 13 ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal. Para Blinken, además, las pandillas que operan a través de las fronteras son desestabilizadoras y a menudo se confabulan con funcionarios del gobierno. Sabemos que el crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de Derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática, apunta Blinken en un comunicado. En agosto pasado, una investigación del medio digital El Faro revelaba un pacto secreto entre el gobierno de Bukele y las pandillas. A través de audios, fotografías y testimonios, el diario digital revelaba los contactos del mandatario con los líderes de las maras a cambio de mejorar en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. En esas negociaciones, según la investigación, estuvo involucrado Osiris Luna, que como responsable de las cárceles autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes pandilleros, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros e incluso dejándoles entrar sin ni siquiera identificarse. A finales de septiembre, la diplomacia estadounidense incluía en su lista de personalidades corruptas a 5 magistrados de El Salvador por socavar la democracia e interpretar la Constitución de manera que el presidente Bukele pudiera presentarse a la reelección. Los jueces eran Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Naún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Casi 2 meses después, el 22 de noviembre, las relaciones entre Estados Unidos y el ejecutivo de Bukele llegaban a su punto más bajo. La encargada de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, Jan Manes, anunciaba que dejaba el país centroamericano debido a las decisiones antidemocráticas de Bukele, según considera Washington, que han deteriorado su relación con la potencia norteamericana. No hay interés por parte del gobierno de Bukele por mejorar la relación con Estados Unidos, afirmó Manes. Ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera que el crimen organizado respaldado por actores corruptos desestabiliza el Estado de Derecho. Continuamos con algo de psicología. Si luchas por ellos, conseguirás todos tus sueños. Cuando los lemas positivos son dañinos para la salud mental. Te levantas por la mañana y miras esa frase motivadora de tu taza de desayuno. Si luchas por tus sueños, puedes conseguir lo que te propongas. Pero la realidad es que después de años de formación, años de becaria, de trabajos gratis, de trabajos basura mientras trabajabas gratis, decidiste que ya valía de luchar por tus sueños que tocaba luchar por vivir con un poco más de dignidad. Has pasado por la frustración, la ira, la ansiedad, la angustia, la tristeza, la apatía, y ahora te das cuenta de que todas esas películas que viste de pequeña, en las que el niño conseguía todo lo que se proponía con un poco de esfuerzo, quizás daban un mensaje un tanto equivocado. La idea de que luchando por tus sueños estos se consiguen es el engaño de la generación millennial, ¿o en realidad siempre lo fue? No ha cambiado nada. Este mensaje siempre ha sido un falso mito, responde tajante el psicólogo Miguel Ángel Rizaldos. Hay que aceptar que existe una parte injusta en la vida, por lo que a veces nos tocan cosas negativas sin que hagamos nada para que vengan. Y al contrario, cosas positivas por las que luchamos que no acaban de llegar nunca. Es verdad que si te esfuerzas, aumenta la probabilidad de conseguir aquello que tú quieres, pero no es garantía absoluta. Muchas de las cosas por las que peleamos no dependen solo de nosotros, aunque la sociedad nos ha transmitido que es así, insiste el psicólogo. Un lema para vendedores de humo. Decimos que los jóvenes, o ya no tan jóvenes, de la llamada generación perdida, son aquellos que más han tenido que manejar la frustración de no poder acceder a sus expectativas laborales. Y es cierto. Pero también lo es que quizás anteriores generaciones ni siquiera tuvieron la capacidad o la oportunidad de plantearse ciertos sueños o expectativas. Esa es una de las claves en la que insiste el experto. No es que anteriores generaciones sí consiguieran todo lo que se proponían, más allá de una nada desdeñable mayor estabilidad familiar y laboral, sino que el mensaje de luchar por tus sueños ha vivido su auge precisamente con la generación milénica, que además es la que más se ha dado de bruces con una compleja realidad. Lo peor es que parece que este tipo de lemas motivacionales sigue estando de moda y no siempre con la mejor de las intenciones. Esta idea resulta muy motivadora y de hecho es muy usada por muchos vendedores de humo porque la compramos con mucha facilidad, argumenta Rizaldos. Videos en YouTube que prometen hacerte rico trabajando por libre desde tu casa, libros de autoayuda que prometen que puedes ser un empresario de éxito solo siguiendo 5 pasos, o incluso personas que te hacen llegar a creer que puedes curarte de una enfermedad solo con pensamientos positivos. El hecho de que pese a la frustración generada se siga difundiendo esta idea tiene un fondo de puro marketing. Existe una gran corriente al respecto, propiciada sobre todo por algunos gurús motivacionales que no dejan de ser charlatanes que tratan de vender su producto, relata Rizaldos. El resultado de esto es que en consulta, los profesionales de la salud mental habitualmente vemos a personas que consideran no están haciendo lo suficiente para conseguir aquello que quieren, y esto no siempre es así. Este tipo de pensamiento fomenta una baja tolerancia a la frustración. Un exceso de responsabilidad. Otro de los problemas de fondo de estas ideas es que nos hacen responsables de todo lo que nos pasa en la vida, lo bueno y lo malo, por suerte y por desgracia. Esto puede generar un narcisismo exacerbado, advierte por su parte la también psicóloga Verónica Vivero. Es decir, que la persona realmente crea que todo lo que se proponga en la vida será capaz de lograrlo, ya que tiene el control total de la situación y todo depende de ella. Algo totalmente falso que genera grandes frustraciones y problemas inter e intrapersonales cuando esto no resulta de esta forma. Por otro lado, la experta valora que este tipo de ideas también puede dar lugar a personalidades que interioricen la responsabilidad, haciendo que se sometan a la autocrítica dañina. Esto los lleva a cuestionarse cosas como ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habrá mal en mí? La respuesta a estas preguntas acaba por ser un sentimiento de culpa difícil de sobrellevar. Los psicólogos hablamos del locus de control para explicar dónde sitúa el grado de responsabilidad de la situación en las personas, precisa Vivero. Hablamos del locus de control interno versus locus de control externo. En el primer caso, locus interno, la persona atribuye sus éxitos a su persona, su capacidad de trabajo y dedicación. En el segundo, locus externo, los éxitos son más una cuestión del contexto, recurriendo al azar o al factor suerte. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? La realidad, según la psicóloga, es que en la mayoría de las ocasiones es una combinación de ambas. Además, en muchos casos, lograrlo o no hacerlo no depende tanto del talento de uno, sino que es una cuestión de oportunidades y que esta se dé o no. Al final no es igual de fácil ser actriz viviendo de una familia de actores famosos que de un pueblo perdido en la estepa. El problema es que siempre nos comparamos con los casos de éxito, porque pocas veces no conocemos a la gran mayoría que se quedó por el camino. Reformular el mensaje y ajustar expectativas. Entonces eliminamos el mensaje sin más. Esa tampoco parece ser la solución. Esforzarse por las cosas que queremos no es algo negativo. Tener sueños y pelear por ellos tampoco. Lo negativo es pensar que todo el esfuerzo siempre tendrá una recompensa. Lo frustrante es intentar luchar por los sueños hasta el punto de acabar con nuestra salud mental, sin aceptar que hay sueños que se cumplen y otros que nunca se alcanzarán. Pero nos habrán traído un bagaje del que podemos aprender. Por eso, no se trata tanto de eliminar toda la idea, sino de ser capaces de matizarla. Sería interesante reformular el lema de si luchas por tus sueños, tendrás más posibilidades de alcanzarlos. Es una cuestión de perspectiva que puede ayudar a interiorizar la persecución de ese sueño de una forma más saludable, propone Vivero. Al final, el lanzar este tipo de mensajes desde la infancia también tiene objetivos positivos que tampoco debemos perder de vista por nuestras frustraciones como adultos. En la cultura de la inmediatez, donde todo se quiere ya y ahora, está bien inculcar a nuestros hijos que no todo en esta vida se consigue de manera rápida, que hay cosas que cuestan y que necesitan de tiempo y dedicación, insiste Vivero. No debemos olvidar que la cultura del esfuerzo es una cosa y la idealización del mismo es otra. En cuanto a los sueños, no se trata de cortar alas antes de tiempo, sino de aprender a gestionar expectativas. Luchar por los sueños da la capacidad a la persona de soñar, de creer y de crear, algo imprescindible para su felicidad, insiste la experta. Sin embargo, es clave dar contexto a los mismos. Como concluye Miguel Ángel Rizaldos, es importante seguir potenciando el esfuerzo, pero a la vez hay que fomentar la tolerancia a la frustración de nuestros pequeños. Hay que ajustar las expectativas y ser muy realista. Sin embargo, a veces son los sueños frustrados de los padres los que acabarán pesando a los más pequeños. Un Messi aparece entre millones. Que tu hijo juegue bien al fútbol no quiere decir que vaya a ser un jugador de primera división. A lo mejor es más sencillo dejar que disfrute del fútbol y lo que tenga que ser, será. Continuamos con un artículo interesante. ¿Deberían los multimillonarios donar parte de su riqueza para aliviar la pobreza y las hambrunas en el mundo? La pandemia ha dejado más de 120 millones nuevos pobres en el mundo. Sin embargo, los multimillonarios se han enriquecido como nunca antes. La fortuna de Elon Musk de Tesla asciende a 230 mil millones de dólares y la de Jeff Bezos de Amazon llega a 190 mil. Existen otros 2.500 superricos en el mundo cuyas fortunas superan los 1.000 millones de dólares. Si bien muchos de ellos han aumentado sus contribuciones a actividades solidarias, se les pide un mayor compromiso para ayudar a resolver el hambre, la pobreza y las crisis humanitarias que afectan a miles de millones de personas. Los superricos no se esconden, pero cuestionan la eficiencia y transparencia de los gobiernos y las organizaciones de cooperación para abordar estas cuestiones. En un intercambio vía Twitter, el jefe del programa de alimentos de la ONU, David Beasley, invitó a Elon Musk a donar 6 mil millones de dólares para terminar con las hambrunas. El dueño de Tesla rápidamente replicó que así lo haría si la ONU desarrolla un plan detallado de cómo se utilizaría ese dinero. En pocos días, el PMA hizo circular un plan para asistir a 42 millones de personas en riesgo inminentemente de hambruna en 43 países y extendió el pedido a todos los multimillonarios. Beasley enfatizó que la suma requerida equivale solamente al 0.36% de sus patrimonios. Si bien existe comida suficiente en el mundo para alimentar a toda su población, unas 800 millones de personas pasan hambre y 300 millones se encuentran en riesgo de padecer hambrunas graves. En un futuro no muy lejano, la escasez de alimentos puede hacerse realidad a causa del cambio climático. En la actualidad, el hambre es la consecuencia de conflictos, corrupción, desigualdad y pobreza. La mayoría de las personas que la sufre se concentra en unos pocos estados: Afganistán, Etiopía, Haití, Congo, Sudán del Sur, Yemen o Siria. Se trata de países en conflicto, con índices de desarrollo muy bajo o con graves crisis institucionales. Erradicar el hambre no es solo una cuestión de dinero. Esto lo saben tanto los multimillonarios como los actores humanitarios. La financiación solicitada por el PMA es indispensable para aliviar a aquellos en las fases de desnutrición más severas, pero una solución de fondo necesitará un compromiso de los gobiernos y organizaciones involucradas en la construcción de la paz, desarrollo sostenible y la transparencia institucional. Eliminar el hambre mundial es una de las metas de la Agenda 2030 que cada vez estamos más lejos de alcanzar. Hace unas semanas, el Gobierno de México presentó ante la ONU una propuesta para crear un fondo de fraternidad que apoye a los 750 millones de personas que viven con menos de $2 diarios. El plan sería financiado a través del impuesto anual del 4% a las 1,000 personas más ricas y 1,000 empresas más grandes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del G20. Se espera que a través de estos mecanismos se recaude cerca de $1 billón, que llegarán sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o monedero electrónico a los más necesitados. Aún resta conocer el apoyo que esta propuesta tendrá en el seno de la Asamblea General y, en caso de ser aprobada, los desafíos que surgirán de implementar un plan tan ambicioso. En una misma línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, proponía la creación de un impuesto a la solidaridad sobre los multimillonarios que se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas. El FMI también apoyó un impuesto en las rentas altas para fomentar la recuperación de las economías mundiales después del impacto del COVID-19. Varias ONGs como Oxfam se han sumado a estas solicitudes argumentando que un impuesto de emergencia único sobre los multimillonarios podría financiar las vacunas contra el coronavirus para el mundo entero. El impuesto recaudaría $5.4 billones y aún así dejaría a los 2,500 multimillonarios hasta $55,000 millones más ricos que antes de la pandemia. Algunos países como Argentina han establecido este impuesto, generando polémicas en distintos sectores, pero recaudando sumas considerables que deberían ser destinadas al fortalecimiento del sector salud, ayudas sociales y la recuperación de la pandemia. Diversas discusiones sobre el tema se han dado en una veintena de países con distintos resultados. Muchos de los implicados por estas medidas han recurrido a la justicia cuestionando la legitimidad de los impuestos, también exigiendo transparencia para que esos fondos sean utilizados de un modo honesto y eficiente. México, en su propuesta, también pide a la ONU que asuma un papel más relevante en luchar contra la corrupción a nivel global. Que unos pocos concentren tanta riqueza en un mundo con tantas necesidades y sufrimiento resulta difícil de asimilar, sobre todo con un sistema monetario colapsado donde las necesidades crecen más rápido que los recursos para hacerles frente. Se necesita una nueva generación de donantes, pero también de gerentes para que los fundamentales de la cooperación y de la ayuda monetaria sean atractivos para los inversores. Aquellos que han cosechado éxitos remarcables en el sector privado, además de financiación, podrían aportar innovación, mejor gestión y nuevas soluciones para estos problemas. El sistema de ayuda internacional ya ha adoptado con relativo éxito modelos de financiación empleados en el sector privado como bonos de desastres, microseguros, préstamos, vouchers o transferencias de efectivo. El involucramiento de estos multimillonarios podría profundizar, por ejemplo, en una transformación tecnológica en el sector, optimizando recursos y procesos. Por otra parte, la relación entre donantes institucionales y países en desarrollo, ONG o agencias de la ONU, ha sido madurando durante años y se han establecido buenas prácticas, sistemas de control, rendición de cuentas y escrutinio. La incorporación de multimillonarios como donantes debería seguir estos principios y evitar que las contribuciones sean acciones aisladas o que incluyan condicionamientos sin sentido. No sabemos si finalmente Musk u otros ricos asumirán el compromiso que se les pide. Tampoco debemos simplificar los problemas y pensar que se solucionarán con dinero. El hambre, la pobreza, las migraciones y otras situaciones de urgencia tienen sus raíces en cuestiones complejas de larga data. Falta de infraestructura, corrupción estructural y desigualdades, exacerbadas ahora también por el cambio climático y la pandemia. Hacer frente a estos desafíos requerirá de financiación, pero principalmente de replantear el abordaje de estas cuestiones y volviendo cada vez más eficiente y transparente a los gobiernos y organizaciones encargadas de llevar a cabo estos programas. Finalizamos con un artículo de crianza, castigar. ¿Es el miedo una buena herramienta de aprendizaje? Entre los múltiples y coloridos debates sobre cómo enseñar y sobre todo cómo corregir comportamientos de nuestros hijos está si el castigo es adecuado o si es útil. Es indiscutible que los castigos producen que estemos, los posibles castigados, alerta, en tensión o en guardia. Y la pregunta es, ¿se puede aprender estando demasiado vigilante? La psicóloga Marta Sagreles contesta que los castigos no son educativos, son meros condicionamientos. Y pone un ejemplo gráfico y físico. Seguramente si te tiraban la tiza en clase, estabas más preocupado de que no te diera que de entender el motivo o incluso de atender el contenido de la clase. ¿Es el miedo un buen aliado del aprendizaje? A las madres y a los padres, los castigos a menudo nos brotan de la rabia, de la impotencia de que no nos hagan caso. Pero según Sagreles, el objetivo no es educar, sino descargar la frustración de que alguien no haga lo que nosotros queremos. Sería como devolver el malestar que experimentamos en nosotros. La directora pedagógica de la Escuela Infantil Valencia, la única finalista española del Global Teacher Prize 2021, Connie Lagorotería, afirma que los castigos vienen cargados de humillación, vergüenza, incomprensión y hasta a veces generan una etiqueta que con el tiempo produce una reacción rebeldía. Pueden parecer efectivos porque en el momento parece que funciona. Sin embargo, según la maestra, son remedios que producen inseguridad. Es decir, no ayudan a desarrollar una correcta autorregulación o el autocontrol, funciones ejecutivas que nos permiten interiorizar o aprender una experiencia. Marta Segrels manifiesta que castigando no tenemos en cuenta las consecuencias emocionales. Erróneamente hemos considerado que lo que sentíamos por la autoridad era respeto, cuando en realidad era miedo. Los castigos generan miedo, culpabilidad, frustración, sensación de incapacidad, inseguridad, sumisión. Mala cosa para establecer una relación sana, peor para aprender con seguridad de sí mismo. Sin embargo, el maestro Pablo Ruiz Boj considera que para extinguir determinadas conductas los castigos son necesarios. La virtud en la medida y la mira. Como todas las herramientas o metodologías de aprendizaje, no se puede usar para resolver todo tipo de situaciones problemáticas. Así que considera que deberíamos ajustar nuestra actuación al suceso que queremos cambiar. ¿Sabemos ser proporcionales? Ruiz Boj dice que para que el método de castigo y recompensa sea eficiente, se necesita que el castigo sea inmediato y de una duración proporcional a la edad de las criaturas. Las recompensas o los refuerzos positivos deben ser intermitentes para que además no generen dependencia. Cierto es que Ruiz Boj es más partidario de promover el refuerzo de la conducta positiva frente al castigo de la conducta que se quiere erradicar. Para la psicóloga Sagreles, tanto los premios como los castigos modifican una conducta o comportamiento a corto plazo. Afirma que tienen un mensaje superficial donde se impone el adulto como figura autoritaria. Es una manipulación de la conducta que no provoca una reflexión, no profundiza sobre el sentimiento o la emoción que ha incitado el comportamiento. Por ello, recomienda trabajar la empatía e intentar entender al niño o a la niña antes de nuestra intervención. Los padres y las madres necesitamos reflexionar sobre la situación y el entorno que ha provocado esta acción. Como adultos responsables, debemos transmitir un sentimiento de comprensión y valía. Esto genera un clima de cooperación que ayudará a resolver situaciones cotidianas con amor y alternativas creíbles. Connie Lagorotería habla sobre intervenciones conscientes y respetuosas, a ser posible desde la calma, adaptando un lenguaje corporal y verbal según la edad del infante donde se le expondrá la situación real. Considera que el diálogo y ayuda a que ellos verbalicen y puedan plantear soluciones, además de nosotros como padres o madres o padres, exponer las consecuencias y posibles alternativas. Hay un desconocimiento general que muchas veces no respeta el desarrollo natural del infante, sus hitos evolutivos, donde se proyectan comportamientos que son cómodos para el adulto y que se espera que los deba realizar el niño o la niña. En las familias, según declara, será necesario ir consensuando normas de convivencia coherentes y respetando los tiempos de los niños. Así que es necesario encontrar un equilibrio y emplear el sentido común, pero sobre todo dedicar tiempo de calidad, valorar las pequeñas cosas y no centrarnos en los resultados, sino validar el proceso, respetando el ritmo y las necesidades de cada uno. Para Martha Sagrells, lo útil es hablarles de consecuencias y de límites, no de amenazas, chantajes o castigos. Es importante que el no cumplimiento de esa conducta no suponga que ellos crean que hay riesgo de perder el amor. Considera esencial darles guía y autonomía para que puedan reparar el daño. Si tiene un vaso de agua, enseñarle cómo lo hacemos para recoger y limpiar. No gritarle y decir que es un torpe y que le habíamos avisado. La psicóloga explica que los padres muchas veces sabemos transmitir lo que es incorrecto, lo que está prohibido o lo que no pueden hacer, pero no sabemos transmitir lo que sí. No explicamos cómo sí hacerlo, y es lo relevante, porque todos necesitamos guía, alternativa, tener herramientas y salidas adecuadas para cada situación. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado del país. Mi nombre es Claudia Murphy.